Ser Podcast. Episodio 122. Territorio Okuda.
Okuda, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad que me encanta recibir a gente en el estudio, o sea que muy contento.
Es viernes 20 de marzo. Nos trasladamos hasta el madrileño barrio de Usera para unirnos a la celebración de Okuda San Miguel, o simplemente Okuda. Lleva 30 años desplegando su arte por todo el mundo y es considerado el artista urbano más importante de nuestro país. Hay obras suyas en Toronto, en Moscú, en Kiev o en París.
Oye, ¿se imaginó alguna vez el niño Oscar que jugaba al fútbol y montaba en patín que terminaría teniendo una madriguera tan espléndida como Factory of Dreams?
Pues la verdad que no, tampoco me imagino viviendo fuera de Santander, ni siquiera del barrio de Los Ríos donde crecí, ¿no? En ese bar de mis padres. O sea que yo creo que he ido eligiendo por descalificación lo que no quería y he acabado así. Es decir, cuando tuve que decidir estudiar en un instituto, que es la primera decisión, ¿no?, de tu vida, que tienes que decidir si estudiar física, no sé qué, no sé cuánto, y dije, pues es que nada tiene que ver conmigo, ni siquiera me gusta estudiar, pero resulta que dibujo y me gusta dibujar, pues arte. O sea, quiero decir, por descalificación, estoy aquí.
Oye, llevas 30 años en esto. Cuando echas la vista atrás, ¿qué nota te pones?
Pues cuando echo la vista atrás, no cambiaría absolutamente nada, aunque de pequeño siempre decía, qué injusto, ¿no?, que yo tenga que estar en la calle porque mis padres trabajan hasta las 2 de la mañana cada día en el bar, y ahora lo agradezco. Digo, joder, eso me ha dado esta seguridad que tengo en ir por el mundo.
La calle que te dio aquello.
La calle que me dio, claro. Y sin embargo, de pequeño dices, claro, es que en una noche vieja, por ejemplo, yo en la calle y todos los niños de mi edad pues cenando con sus padres en casa. Y yo, ¿pero por qué me ha tocado a mí y tal? Pero lo que te digo es que ahora lo agradezco, digo, gracias, ¿sabes? Porque esa calle me ha venido muy bien para enfrentarme al mundo, ¿no? Y gracias a mis padres, la educación que me han dado también, maravilloso.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Óscar San Miguel nació en Santander en 1980. Sus padres, como ya adelantado, tenían un bar, por lo que él se pasaba la vida en la calle, que fue su gran escuela. Okuda recuerda con especial cariño las comidas multitudinarias que se organizaban en el bar, especialmente en las celebraciones navideñas.
Esas comidas de Navidad, que de hecho se siguen haciendo con la familia elegida, más que con la familia de verdad, ¿no? Y esa familia elegida pues eran de repente las prostitutas que iban al bar de mis padres, que eran los clientes de ahí, y que han cenado algunas de ellas pues en Navidad con nosotros. Mi segunda madre, que de hecho está por aquí ahora, que ha venido de visita para la expo que inauguramos ayer, que era la que siempre me ha dado de comer, porque mi madre no cocina, pero ella sí, que era la cocinera de ese bar, que sigue en nuestras vidas, pues lo que digo, como mi segunda madre. Creo que esa familia elegida, o sea, que al final te tienes que rodear de la gente con la que se genera el amor, ¿no? Y es muy importante eso, que el amor esté por encima de todo.
Un buen día, creo que tenías 11 años, llega a tu casa el hijo de un amigo de tus padres, Drop. Poco tiempo después llegarían Afro y Reno. ¿Qué cambió en tu vida ese día?
Bueno, pues volviendo a ese bar, vi unos dibujos, ¿no?, de Drop, y empecé a ver cuadernos de bocetos que me interesaron mucho, porque yo ya dibujaba, pero bueno, dibujaba sin ninguna referencia, ¿no? Porque quizás una ciudad pequeña no te da tantos referentes como te da pues Madrid o vivir en Nueva York. Entonces también es lo bueno y lo malo, ¿no? Pues mis referentes eran esos murales que veía, los pocos que había dos, yo creo, de Maes, un francés, de Afro y Reno, y estos cuadernos que me enseñó Drop, ¿no? Entonces esto lo que sentí es un flechazo por el mundo del graffiti o de las letras, y fue una obsesión, porque además en la adolescencia, pero la adolescencia, con lo que te fijas, te obsesionas, básicamente. Entonces era obsesión total, y todo el dinero que podía conseguir a partir de los más de 15, 16, pues era gastado en sprays, para pintar en fábricas abandonadas y en lugares que para la gente eran una mierda, pero para nosotros eran grandes tesoros, y es donde tuve todo ese aprendizaje, toda esa liberación y toda esa obsesión.
¿Sigues yendo a la Playa de los Caballos? En este mundo tan gentrificado ya es imposible perderse en ningún sitio.
Pues sigue siendo la Playa de los Caballos salvaje, de hecho no tiene socorristas y sigue siendo así, y es una maravilla. O sea que estoy muy contento de cada vez que voy a visitar a mis padres estar en Cuchilla, porque por eso, porque casi no hay turismo, es más como un pueblo de verdad y tiene varias playas maravillosas ahí al lado donde estoy más solo, más sin gente y sobre todo centrado en mis ideas y en mis cosas, ¿no? Es un sitio maravilloso para inspirarse.
A principios de los 90, el skate y los grafitis tomaron las calles españolas. Es entonces cuando comienzan las rutas del hip hop, un género que sirve de aprendizaje y socialización y que cala especialmente entre los jóvenes. Y ahí estaba Óscar.
A ver, yo creo que primero, eso, en un papel y tal, y la primera vez que fue como en la calle y tal, era letra seguro, y era como en vías o por ahí, ¿sabes? O, normalmente los sitios más fáciles y más, obvio, ilegales, eran pues eso, vías perdidas por ahí en medio de la nada, porque claro, el tren para una parada y para en otra, pero en medio no para nadie, solo nosotros. Entonces era muy interesante estos espacios como perdidos, como limbos, ¿no? Así callejeros que pues es donde empezamos a pintar. Y yo recuerdo que creo que eran unas vías.
¿Cómo recuerdas aquella época de grafitero anónimo y furtivo?
Pues sobre todo muy guay, porque ya me notaba que iba contra corriente, porque yo veía a los chavales de mi edad que iban a discotecas, a no sé qué, y nosotros estábamos encerrados como una secta en fábricas abandonadas, cocinábamos con fuego patatas y chorizo, y, o sea, tipo, éramos una secta tal cual. Pero, y de hecho, hicimos las primeras raves también allí con toda la gente de Lolis Crew, de Chinatown y de toda la escena maravillosa que había de música y que se generó una contracultura muy guay ahí en Santander y bueno, creo que en esa época en todas las ciudades de España. Y me alegro mucho de haber estado en esa especie de secta que era el hip hop, el rap y todo esto, y el graffiti, porque lo que te digo, porque te enseña mucho, sobre todo a compartir, a tener motivaciones, estar inspirado, estar creativo siempre y estar rodeado de una escena cultural creativa, ¿sabes? Y eso es la bomba. Y no de repente ocio por ocio, ¿sabes?
¿Has contado alguna vez la experiencia de que hacías arte a ciegas, que cuando pintabais trenes o paredes no veíais lo que estabais haciendo porque era de noche y no conocíais el resultado hasta que revelabais las fotos lo que hacíais, ¿no?
Eso es muy curioso, sí. Sí, eso es más cuando pintabas trenes, que no hay muchos sitios que no se veía, o sea, bueno, bastantes, ¿no? Que no se ve lo que estás haciendo, entonces tú lo vas haciendo un poco de cabeza. Y bueno, sabes que también en la oscuridad desarrollas un poco la vista, no según llegas, pero a los 10-15 minutos ya ves más o menos. Entonces, cuando vas acabando, más o menos ves, sin, obvio, ¿no?, a los colores que se ven en realidad, pero sí que el flashazo de la foto, ese sí que te deja una imagen, un frame de lo que crees que va a ser. Y luego ya cuando lo revelas, que encima cuando en esa época, que era una época muy, muy poética, porque tenías que esperar a pintar muchas cosas para revelar 36 fotos. Pero claro, para llenar 36 fotos había que hacer pues 10 murales y 8 trenes, ¿sabes? Entonces era una maravilla cuando ibas a recoger esto y ya te habías olvidado de las primeras piezas de todo ese carrete. Entonces era como sorpresa, ¿sabes? O sea, sorpresa de obras o de piezas o de letras que habías generado en todos esos dos meses o ese mes. Y era como, wow, qué guay, ¿no? Y, o sea, lo que era recibir las fotos impresas era una maravilla. Un momento muy guapo.
¿Tuviste que salir por piernas en alguna de esas jornadas?
Por supuesto, y calabozos y todo un poquito, sí, variadito. Pero bueno, también es lo que te digo, todo, no cambiaría nada en mi vida. Las partes buenas, las partes menos buenas, todo te enseña y te pone en tu sitio, ¿no? Y, quiero decir, al final las partes igual no tan legales o incluso dormir en calabozos alguna vez te genera, o sea, te dice lo importante que es la libertad, lo importante que es hacer las cosas bien, lo importante que es dar la mejor versión de ti mismo a los demás, ser buena persona por encima de las religiones y de todo. Y entonces, pues eso, todas las cosas que te pasan, yo estoy contento que me hayan pasado, incluso las malas, porque hacen quien soy, hacer ser quien soy.
Un artista urbano no es nadie sin su nick. Con el cambio de siglo, Óscar le va cediendo espacio a Okuda.
Yo creo que no deja a Óscar en un momento privado nunca, porque creo que han crecido ambas personas, son ya la misma y han crecido el ámbito personal y el artístico paralelamente. Siempre digo que he tenido los aprendizajes, el de la calle y el académico, y el personal. y creo que está muy de la mano, ¿no? O sea, si, como puedes ver, la ropa es una extensión de mi obra y en general el mensaje que da uno de mi obra es el que doy yo, o sea, creo que es totalmente coherente y unido, ¿no? Ya no está separado para nada. O sea, quizás al momento de llegar a Madrid sí que podía, por lo que digo, porque estabas detrás un poco más de las paredes que se veían tuyas, y, pero ahora que soy más personaje público creo que está totalmente unido, ¿no?
Cuéntanos de dónde viene lo de Okuda.
Pues mira, un videojuego que jugaba mi hermano de pequeño, que los créditos que salían al final eran, pues, obvio, gente asiática, japoneses y tal, y entonces Okuda debe ser un apellido o un nombre japonés, y yo, como me llamo Oscar, dije, Oa, me gusta más esto, me lo quedo. O sea, así de sencillo, ¿eh? Tampoco lleva más significado. Y pues ya está, así. Y luego lo mezclé con mi apellido, más cuando tuve un poco más mi identidad artística y más empecé a hacer obras más en el estudio y tal. O sea, quiero decir, cuando pintaba la calle sobre la Okuda, ahora que son un artista más global, es Okuda San Miguel, y creo que la mezcla está muy guay, porque es un apellido en español y un nombre japonés.
Y cuentas que en 2002 acudes a un evento de graffiti en Alemania y que aquello fue determinante en tu vida, pero sobre todo en tu carrera artística. Uh-huh. ¿Qué pasó allí?
Pues mira, esto se llama Wall Street Monument. Yo llevaba desde el 96 que empecé a pintar, en 97 quizás salí en la primera revista. Además, siempre cuento que enviabas fotos a direcciones que veías en esas revistas, que a veces eran fotocopiadas, porque claro, Santander llegaba lo que llegaba. Entonces tú enviabas o a grafiteros de otros países y te llegaban fotos random de gente que no conocías. Entonces era un intercambio, o sea, es lo que las redes sociales hoy, pues era una cosa así altruista. Además, lo que te digo, era todo amor al arte, porque era gasto y gasto y gasto para nada, porque muchas veces las paredes las tapamos a la semana siguiente. Pero cuando salías en esas publicaciones, estas de graffiti, o tus trenes o tus murales, pues era una maravilla, porque era la única manera de que te conocieran más en otros lugares, ¿no? Entonces eso hizo, esas revistas, esas publicaciones, que me invitaron la primera vez el 2002 al Wall Street Monument, que era donde estaban para mí los más cracks del mundo de street art o de graffiti, ¿no? Que estaban pues todos los alemanes, Daim, Seag, Lumit, Osgemios, que son unos grandes hoy en día del arte mundial y que sigo conectado a ellos. Y claro, es la primera vez que pinto no solo con artistas españoles amigos, sino con artistas de todo el mundo. Tenemos un mural entre todos los representantes de cada país y nosotros éramos, recuerdo, de España, Divo, Dems y el niño de las pinturas y yo. Íbamos casi siempre a ese tipo de eventos y muy guay por lo que te digo, porque conocimos a todos, digamos, los cracks del mundo, ¿no? De graffiti fue... ¡Guau! Como que qué maravilla esto, ¿no? O sea, quiero venir más a estas cosas y o sea, como que despertó en mí las ganas de viajar por el mundo, hacer cosas por el mundo y dejar parte de ti en el mundo.
Damos un salto en el tiempo, nos vamos hasta 2008, llegamos a Belo Horizonte, en Brasil. ¿Qué pasó?
Pues ahí también, esto fue otro evento, lo que te digo, descubrir otra nueva escena muy distinta a la de Alemania. Pues pintar en las favelas, pintar en sitios bravos, conocer cosas hartas y lo mismo, a través de graffiti conocer a artistas que antes no conocías y simplemente por tu obra es como que haces amigos y porque no solo estuve en Belo Horizonte, el hecho de ir a Belo Horizonte a pintar una cosa y el pertenecer a esa escena hace que otros artistas que estaban implicados en este evento te inviten a Río de Janeiro, a no sé qué. Entonces hice como una especie de mini tour por Brasil que fue una maravilla. O sea, creo que lo bonito y lo que me ha dado sobre todo más la parte de graffiti y de street art es esa comunidad que hay y sobre todo cuando no tienes medios pues de ir a sitios y dormir en casa de cualquier artista y pintar juntos es una cosa maravillosa y una manera de viajar muy barata y muy guay.
Has hablado antes del lettering, de las letras, uh-huh. Aquello que fue una escuela.
Totalmente, sí. De hecho, ahora estoy volviendo, de hecho tengo mi propia tipografía, ahora que he hecho con un tipógrafo que tiene que ver con esas letras, incluso esa pieza que ves ahí, que es, parecen estas letras del inicio, pero llevado a la tridimensionalidad, a la experimentación, a las texturas, pero si cierras los ojos puedes leer las letras de hace 25 años.
En 2009 hay un giro en tu obra en el que aparecen dos rasgos que definen al artista, reconocido internacionalmente que eres ahora, la geometría y las figuras policromáticas. ¿Por qué se produce ese cambio? ¿Por qué llegas allí?
Pues mira, a través de las letras. Creo que las letras han sido determinantes, han sido el inicio, han sido un aprendizaje y los murales también, sobre todo me han dado destreza, libertad, trabajar en grande, trabajar en equipo. Pues las letras las empecé a transformar en círculos, a simplificar, ¿no? Cromáticamente en círculos, triángulos y rombos, las letras de Okuda. O sea, me pareció como fácil hacer esto y de alguna manera también como una deconstrucción del círculo cromático, ¿no? Y eso hizo el siguiente paso, que era como geometrizar un poco todo lo que veía, ¿no? Entonces me di cuenta que podía empezar a geometrizar sobre todo en la unión de un punto con otro punto con otro punto, tres líneas que son un triángulo, que es una forma muy muy simple y muy, a la vez pues generar algo muy complejo. Entonces eso, empecé a como a geometrizar todo lo que veía, pues personajes, animales, caras, y también fue otro proceso de aprendizaje el cual me ha llevado pues a tener esta identidad única, ¿no?
¿Te identificas con la etiqueta de surrealismo pop?
Creo que más antes. De hecho, el inicio de esta geometría era una mezcla entre esta especie de identidad con la época anterior en la cual yo pintaba, pues eso, a mis amigos, a mi hermana y tal, con una especie de realismo gris junto con esos espacios multicolores. Eso sí que podía ser más surrealismo pop, y sobre todo cuando metía iconos pop dentro de las obras, que las sigo metiendo, ¿eh? O sea, en esta obra está el Ronald McDonald's o están Pokémon, o bueno, está aquí atrás. Creo que me divierte mucho porque son personajes que tenemos muy metidos dentro, mi generación, muy metidos dentro, cuando hemos crecido, y al final la creatividad sale de todo lo que vas metiendo en la cabeza. Entonces yo siempre digo que gracias a haber viajado tanto, pues tengo esta perspectiva tan amplia del mundo, de las religiones y sobre todo del arte, y que me mantiene conectado con la inspiración y estar siempre creativo.
Salvador Dalí.
Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo: el surrealismo soy yo. Y era verdad.
Andy Warhol.
Why I don't live in exaggerated objects and.
Yo creo que esa época académica y más del instituto, porque dimos historia del arte casi completa, aunque no dimos tanto el último siglo, como lo que más conecté sin dudas con el surrealismo. Por eso Dalí, Max Ernst, Magritte, y luego descubrí El Bosco también, que para mí es la gran obra, ¿no? El Jardín de las Delicias. Pero sí que me sentí siempre más identificado y más conectado a estos artistas que a los de street art, así. Entonces, por eso, de alguna manera, al principio me sentía cómodo con la etiqueta de surrealismo pop urbano.
Has hablado precisamente.
Ahora, bueno, es un poco más amplio y más global y bueno, habla, tiene muchos más mensajes y más referencias, ¿no?, alrededor de mi obra.
Has hablado precisamente del Bosco. ¿Cómo el Bosco pudo crear hace más de 600 años obras que han dejado sin pronta en buena parte de los artistas que le han sucedido?
Correcto, ahí está la gran visión, ¿no? Cuando todo el mundo pintaba la realidad y hasta 500 años después, que no se ha vuelto a pintar cosas tan surrealistas como el Bosco, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué él era un avanzado a su tiempo? Esas son las grandes incógnitas que te da la historia del arte, y por eso creo que si me tengo que dar alguna obra es Jardín de las Delicias, por eso, ¿no? Por esa visión 500 años antes de lo que era el surrealismo.
Llegaste a recrear el Jardín de las Delicias en 2019, en Ibiza, creo que fue. ¿Cómo fue aquella locura?
Vale, esto es lo de la colaboración con Melrose. Pues mira, esto es... yo creo que desde hace unos años estoy muy centrado en sacar el arte del propio arte, es decir, que el espectador no sea solo un espectador, sino que forme parte de la obra, que experimente la obra a su máximo esplendor, y sobre todo cuando tienes tecnología, tienes pantallas, tienes estructuras, tienes actores, o sea, te ponen todas las herramientas a tu disposición, pues generamos esta locura que es Chaos Garden. Uh-huh. Que ahora hemos hecho el 2.0 con Universe Ibiza, y que vamos a ir este año a Bombay, a Bangkok, como a muchos sitios de Asia, que es donde están los hyperclubs y los clubs que tienen ese tipo de herramientas para mover todo. Fue una maravilla sobre todo por eso, porque fue algo muy nuevo, ¿no? El juntar a una empresa del entretenimiento con un artista contemporáneo. Creo que es la primera vez que sucedía, y por eso sucedió la magia, ¿no?, de generar esta locura, esta experiencia.
Marta Cooper.
Soy fotógrafa. Me he especializado en captar graffiti, arte urbano o arte de la calle desde finales de los años 70. El libro que publiqué con Henry Chaffant en 1984 se le considera a veces o a menudo como la Biblia del graffiti por los grafiteros de todo el mundo.
Graffiti artists around the world.
Pues Marta Cooper es alguien con la que en estos eventos de street art la he ido conociendo, y en la primera conferencia que vi de ella, aparte de que me enamoró, porque en los años 60 ella ya estaba fotografiando todas las cosas que pasaban en la calle, o sea, su medio ha sido a la calle también. Ella fotografiaba a los yakuzas, a la mafia, o sea, como todos los elementos de la calle, y por eso llegó al graffiti a través de... empezó a fotografiar los juguetes de los niños en la calle, y a través de eso llegó a los grafiteros de Nueva York en los 80, entonces ha fotografiado todo el inicio del graffiti. Entonces es alguien para nosotros icónico, y sobre todo porque nos ha seguido acompañando. Yo, por ejemplo, en las fallas de Valencia la traje a hacer las fotos más maravillosas son de ella. Ha estado en partes muy icónicas de mi carrera, la hemos tenido con nosotros, y es una maravilla. Tiene 80 años, sigue con 3 cámaras colgadas del cuerpo y con una energía increíble, sabe más que yo, de hecho. Entonces es ese tipo de personas para admirar, ¿no? Y que se quedan en la historia.
Llega uno de tus grandes hitos, el mural de la estación de metro de Paco de Lucía en Madrid, que elaboraste junto a Ross 333. ¿Qué supuso la elaboración de ese mural?
Pues mira, supuso el mural que más va a perdurar en el tiempo, seguro, porque no le da ni la lluvia, ni el sol, ni nada. Está hecho en un sitio y de una manera que se hizo justo antes de poner la catenaria y todo esto. Entonces, claro, lo tenemos que hacer justo antes de inaugurar la estación, y fue un proceso bastante curioso porque estamos en unas grúas metidos en las vías, muy, muy, muy guay, muy interesante el proceso, y el resultado pues una maravilla, y sobre todo el poder retratar a alguien tan maravilloso, ¿no?, como Paco de Lucía. Así que fue muy guay. Creo que de Madrid es lo más potente, así que tengo.
Otro salto cualitativo, el Templo del Caos, en 2015. Okuda convierte la iglesia de Santa Bárbara en Llanera, Asturias, en un templo del skate. Eran otros tiempos y el artista tuvo que acogerse al crowdfunding.
Es un mensaje muy guay que me doy yo a mí mismo después de ver que todo es posible, que me enamoré del espacio por un amigo común que tenía con los skaters que gestionaban el espacio. Me enamoré sobre todo porque tenía como una especie de cúpula y abajo las rampas, entonces era una simetría perfecta, pero de dos mundos casi en contraposición, ¿no? Entonces, bueno, hablé con los chicos, me dijeron que les encantaba mi obra, que podía hacer lo que quisiera, pero que no tenían un pago. Entonces dije, a ver, ¿qué herramientas tenemos hoy en día para hacer esto? Bueno, pues descubrí que si quieres transformar algo, puedes hacerlo, y esto es un gran mensaje que hay que lanzar en general a los jóvenes, a la modernidad y al mundo, y es que hace más lo que quiere que lo que puede. Y bueno, creo que fue un símbolo del momento que estamos viviendo, de lo fuerte que son las redes sociales y de la gran herramienta que es para un artista, y sobre todo de que todos los mundos que a priori pueden parecer antagónicos pueden funcionar y fusionarse de una maravillosamente bien. Así fue, ¿no?, que era un templo desacralizado, luego fue un templo también del skate, y también, pues eso, es un multiespacio que representa muy bien el momento que estamos viviendo, ¿no?
La idea del caos está muy presente en tu obra, lo estaba, por ejemplo, en Caos Garden, la performance de la que hablábamos en Ibiza.
Sí, de hecho se llamó Caos Temple por eso, ¿no?, porque es justo la estrella del caos, habla, es como una rosa de los vientos totalmente asimétrica, con infinidad de puntas, que justo es esto, ¿no? Al final, la rosa de los vientos es una especie de símbolo de la normatividad y de la normalidad, de estás en el norte, este, oeste, ¿sabes? No, pues estos son más caminos de los que te propone la realidad, y sobre todo que tú te generes tus propios caminos, ¿no? Entonces, y nos identifica a gente como yo, a gente que ha ido a contracorriente, a gente que la ha sabido clasificar y que han generado un mundo tan maravilloso como este. Entonces creo que Caos Temple se llama así por eso, ¿no?, porque es un símbolo de este momento que estamos viviendo y del querer es poder.
El arte urbano suele ir muy ligado al mundo del skate. ¿Por qué crees que se establece esa relación?
Bueno, porque se hace todo en la calle, yo creo, básicamente. O sea, es un deporte que se hace en la calle y creo que es muy orgánico que el skate fuera graffiti y yo, ¿no? Y dejar el fútbol, básicamente, ¿no? Creo que la calle era mi medio y ha sido mi medio y será mi medio.
Te encanta, por cierto, revisionar algunos de los iconos de la cultura occidental. Lo has hecho con la Mona Lisa o con la Estatua de la Libertad, ¿no?
Sí, total. Creo que el arte clásico y los grandes iconos de la historia del arte están para revivirlos y para actualizarlos y reinterpretarlos. O por lo menos yo siempre digo, incluso el mundo indígena también, o sea, la tradición, la identidad de las culturas, creo que es importante mantenerlas para mirar hacia adelante. O sea, es importante mirar hacia atrás para ir hacia adelante. Entonces siempre he revisitado todas estas iconos.
Has intervenido al menos en otras dos iglesias, 11 milagros para la libertad en Marruecos y la Iglesia Internacional del Cannabis en Denver, en Estados Unidos. ¿Ha dicho algo la Iglesia de esas reconversiones?
Creo que mi manager se entera más de las cosas porque es el que recibe los mails y te podría decir más cosas. Creo que cuando la Iglesia está de llanera sí que hubo alguna cosa de la Iglesia un poco así negativa. Lo que pasa es que luego más adelante casi hacemos una cruz para la Iglesia, que era como una estrella del caos, con una cruz de no sé qué, que al final no pasó en un lugar de Cantabria y tal. O sea, quiero decir que había algún contacto, pero... Y luego sí recuerdo que las entrevistas que hicimos para Latinoamérica eran un poco raras, o sea, que como que les molestaba, o sea, como que les parecía una ofensa, de alguna manera. Porque claro, en Latinoamérica la Iglesia es como todo, ¿no? Entonces... Pero, o sea, nada como sorprendente, ¿no?
Te gusta mucho jugar también en tu obra con el elemento religioso aquí detrás.
Sí, total.
Tenemos a un Ronald McDonald
en una cruz. Sí. Y, por ejemplo, he hecho tres últimas cenas. Me encanta ese cuadro, me parece lo más como para hablar de la manipulación del poder, ¿sabes? De hecho, el último que he hecho lo hemos vendido para un museo en Barcelona y habla justo de todo este momento actual. De hecho, pongo la bandera de Europa con esvásticas en vez de estrellas. O sea, es bastante hard. O sea, me gusta ese cuadro de construirle, descontextualizarle y contar un poco el momento o momentos vividos y con grandes críticas, ¿no? También recuerdo en torno a símbolos religiosos transformados, tengo ahí una máquina traga perras con una virgen y una cara de calavera, le transformé todo el sistema de dentro y entonces tiene simbología puesto en el mismo nivel, los símbolos del capitalismo con los de las religiones y con todo, porque habla un poco de que por suerte nacemos donde nos toca y entonces pertenece a algo o a otra cosa, ¿no? O bien al capitalismo en Occidente o bien al sistema básicamente o bien a cualquier religión si naces pues en India o donde nazcas. Entonces creo que es un poco así como fortuito, entonces me gusta como quitarle chicha y a la simbología y poner todo en el mismo nivel, el de Gucci con el cristianismo, por ejemplo.
Parte del arte de Okuda es efímero. El mejor ejemplo fue Equilibrio Universal, la falla que realizó en 2018 junto a los maestros falleros La Torre y Sanz. ¿Qué siente el artista cuando ve que su obra se destruye, aunque sea el fin para el que fue creada?
Creo que yo he tenido un entrenamiento y un aprendizaje y sobre todo vengo del hacer arte por disfrutar, lo primero. Ahora ya lo veo de otra manera y hacemos contratos para que permanezca lo máximo en el tiempo, hacemos unas preparaciones previas y posteriores para que permanezca al máximo, también porque son edificios gigantes, pero sí que vengo del pintar por pintar, de tapar mi pieza la semana siguiente, o sea, un poco de eso. Entonces creo que ya venía preparado para lo de la falla, aunque la inmensidad de lo que era la falla, de hecho grabamos un documental que se llama Equilibri, que me estuvieron grabando pues todo el año y siempre decían en ese docu que oye, es que no estoy preparado creo para la escultura más grande que he construido, verla cómo desaparece, pero luego cuando ves la energía que se genera alrededor de esa falla del ayuntamiento con millones de personas casi llorando, la maravilla que hizo la pirotécnica que me retrató con colores y con fuego y tal, o sea, es que es tan bello, o sea, y también la belleza de lo efímero, ¿no? Y cómo construyen para que se destruya, o sea, para que se queme, es decir, se ve como el interior de las figuras, o sea, es como muy épico, o sea, de hecho las fotos que hizo Marta Cooper, que las tengo ahí expuestas, es una fantasía, o sea, porque se construye ya sabiendo que se va a quemar, entonces como que las maderas de dentro tarden más en quemarse para que se genere esa estructura como épica. Bueno, es una fantasía. O sea, lo entendí en el momento que se quemó, lo entendí todo. Y además el hecho de que se hagan 800 fallas en la ciudad, que el día siguiente de que se queman se empieza a hacer las siguientes, o sea, es una creatividad que no para y no ocupa lugar luego. O sea, ¿sabes? Es como, ya está. O sea, es para este momento.
La fauna, la geometría y la diversidad son algunas de las constantes en su obra. Vamos a quedarnos con la última, No Borders in Love, The Multicolored Kiss, The Kiss. Buena parte de la obra de Okuda apuesta por la diversidad en el más amplio sentido de la palabra.
Yo creo que lo que te digo, que el crecimiento personal y el artístico han ido tan de la mano. Por ejemplo, yo llevo ahora 10 años en relación con una persona, ¿no? Que bueno, empezó, era chico y ahora está transicionando. O sea, estoy aprendiendo mucho de todo lo que me rodea, sobre todo eso de Chelo, he aprendido muchísimo de la gente con la que me rodeo. Yo creo que al final tú generas tu entorno y estás donde quieres estar. Y creo que la diversidad es un mensaje en mi obra porque vivo esa diversidad, ¿no? Y porque exijo esa diversidad y esa libertad, ¿no? Y por eso también mi bandera es la que es. Entonces, bueno, yo creo que ese aprendizaje personal está también intrínseco en mi obra, ¿no? Y tiene que estar. De hecho, recuerdo ahora justo una reinterpretación de una obra clásica que es La maja desnuda de Goya con polla, ¿no? Que me encanta esa pieza.
No es casualidad, evidentemente, que el arco cromático de buena parte de tus obras coincida con el del arco iris presente en la bandera del colectivo en la que te
cubre. Totalmente, totalmente. O sea, creo que, bueno, la obra más que genera más controversias, de hecho, dos murales que tengo en Moscú, donde está prohibido, o sea, que tú naces y te enseñan el arco iris en el cole y te lo quitan cuando eres mayor porque está prohibido, de verdad, incluso llevarlo en la ropa. Bueno, pues nosotros en 25 pisos de altura pintamos, no el arco iris, pero es una especie de construcción, como una bandera global, que obvio es LGTBI, viéndonos a nosotros más, y se generó un debate en Moscú sobre esto. Lo que pasa es que en el estudio estaba un poco preocupado, que igual no salíamos de Rusia, esto fue hace, no sé, 10 años o así, y estoy muy contento de, en esos lugares donde está prohibido, poner nuestra bandera, totalmente. Creo que es mi misión, mi responsabilidad.
...2021 fue un año crucial en la carrera de Okuda... ...por un lado porque fue el de la creación... ...de la que seguramente es su obra más polémica... ...Cantabria Infinita... ...su intervención en El Faro de Ajo... ...tal vez la polémica no sea tal... ...si nos quedamos con un dato... ...es el segundo monumento más visitado de Cantabria... ...tras las cuevas de Altamira.
Pues yo creo que, a ver, la polémica al final... ...creo que era el momento de pandemia o pospandemia... ...en el cual la gente solo estaba en su casa... ...con ganas de hablar de todo... ...o sea, porque no hacían nada mucho... ...o sea, quiero decir... Era como la necesidad de hablar, de, sobre todo de los demás, no de ellos mismos, cuando la pandemia, además, lo bueno que tuvo es que te puso a cada uno enfrentándose a sí mismo. Esto es muy interesante. De hecho, muchas parejas se destruyeron, las parejas que sobrevivieron, ole ellas, ¿no? Nosotros vivíamos 7 personas, éramos 3 parejas y un perro, y la verdad que era una maravilla. Quiero decir, fue un momento para mí artístico increíble. Teníamos en la terraza cuadros para pintar, poníamos a Chelo a pintar, la verdad que había una actividad creativa brutal y sobre todo fue un momento de reflexión maravilloso.
Ceremonia de entrega de los 40 Music Awards 2019.
Con todos vosotros, dos reinas de nuestra escena, Yolanda Ramos y Ana Castillo.
Y el premio, los 40 Music Awards, al mejor artista o grupo nacional es para
¡Rosalía! Primero de todo, muchas gracias a los 40 por el cariño a mi música, por apoyarme como artista.
La verdad que fue muy guay, sí, fue muy guay esto, sobre todo porque creo que es, pues no sé, la primera vez, el robo estaba pasando al tiempo, pero la primera vez sí que en un entorno musical de muchos artistas, pues hago un premio, primero, segundo, se genera toda la identidad de todo el evento y tercero, el escenario totalmente teñido de mis texturas, la verdad que fue muy, muy bonito verlo. Además tuvo que entregar un premio a Sam Smith, que de hecho me pilló por sorpresa porque no lo sabía, estaba sentado ahí con Rosalía cenando y con Nicky Jam, y de repente pues tuve que salir al escenario y me pilló un poco de sorpresa, pero bueno, fue muy, muy bonito y estoy muy contento de seguir siendo partícipe de estos premios, la verdad, muy guay.
En estos años, afortunadamente, ya no has tenido que recurrir al crowdfunding. Eres muy crítico con el capitalismo. porque consideras que parte de lo que hemos generado los seres humanos se está volviendo contra nosotros y está destruyendo el planeta. Y sin embargo vemos tu nombre ligado a marcas como Porsche o Red Bull. ¿Son compatibles ambas cosas?
Bueno, yo creo que cuando ves a las marcas como los nuevos mecenas y tu mensaje no varía en absoluto, porque el requisito yo para aceptar algo con una marca o con una institución o con lo que sea es total libertad de creación, no veo por qué no. Mientras el mensaje esté, sea el que es obvio, multicolor y diversidad y tal, yo creo que no hay ningún problema. O sea, depende de qué marcas, también te digo, porque ahora las que están vinculadas a Israel pues no me interesan mucho, sinceramente. O sea, quiero decir que ahora mismo está la cosa justo con, hay que tener mucho cuidado con qué marcas haces cosas, con qué identidades. Uf, está la cosa complicada, sobre todo porque las redes son muy críticas con esto, que también lo veo normal, ¿no?
Es curioso porque en ese cuadro que tenemos detrás, aparte de al Ronald McDonald's en una cruz, tenemos muy cerquita una patera en la que un personaje muy peculiar, ¿no?
Hombre, a ver, el presidente de los Estados Unidos. Es el lugar que debería estar, ¿no? Trump y Kim Jong-un, sí, los he pintado en una patera. Aparte es en uno de las interpretaciones del Jardín de las Delicias y con Ronald McDonald crucificado. Creo que es un poco justo, simboliza el momento que estamos viviendo, ¿no? Que es lo que haría, ¿no? O sea, sí, es como un poco... De hecho, tengo dos obras que se llaman Muerte al Capitalismo, también muy interesantes.
Oye, ¿qué se habrá
ocurrido? Al capitalismo que pertenecemos, básicamente. Es una contradicción, sí, pero quiero decir, algo hay que decir.
Pero Óscar San Miguel es solo la cabeza visible de este proyecto. Ahora CUDA es una marca que no se entiende sin el trabajo de decenas de profesionales.
Pues mira, hemos estado hasta 30 personas trabajando en el estudio, ahora somos 20. Lo bonito de todo esto es que son personas muy diversas, muy variadas, sobre todo de que vienen de profesiones muy distintas. No todas vienen de arte, ni mucho menos, solo igual los que me ayudan a generar las obras y tal, pero en la oficina trabajan pues muchísimas personas y de muy, procedencias muy distintas, ¿no? Y creo que ahí está la gracia. El trabajo en equipo siempre ha sido para mí prioritario y necesario para que sucedan las cosas grandes, y no solo trabajo en equipo, el asociarte a instituciones, organizaciones, empresas para generar cosas más grandes aún, porque tú por tus propios medios solo muchas veces no puedes, ¿no? Poner una escultura de 10 metros en China, como tengo tres en tres ciudades, pues creo que eso hace falta pues más compañeros de viaje, ¿no? Entonces, bueno, aunque muchos de esos compañeros muchas veces no tengas para nada la ideología que tienen ellos, pero si al final yo pongo mi mensaje de una manera más grande en una ciudad, se queda en la ciudad, me da igual quién sea el compañero de viaje. Me explico, ¿no?
Usera es un distrito de Madrid con cerca de 150.000 habitantes. El 24% de ellos son extranjeros y el 35% han nacido en el extranjero. La comunidad china es la que más población aporta al barrio, muy por delante de la boliviana, la colombiana y la peruana. El ayuntamiento encargó a Okuda el año pasado el diseño y la construcción de un arco de entrada para este Chinatown madrileño.
Pues estamos en pleno proceso de creación, de producción de la obra, ya llevamos como un año trabajándolo y la verdad que estoy muy, muy contento, sobre todo habla de esa retroalimentación cultural, ¿no? Que hay ya en tantas generaciones de chinos que viven en Madrid, que son súper españoles. Entonces creo que el barrio Usera, estoy muy contento de abanderarlo porque es ahora mismo el nuevo distrito de la ciudad y se siente un barrio vivo, ya no solo por todos los artistas que viven en él, sino por lo que digo, por las diferentes culturas que conviven en armonía, ¿sabes? Y esto es envidiable, la verdad, es maravilloso.
Pero ese es solo uno de los proyectos en los que estás ahora. Cuéntanos, ¿en qué andas?
Pues la verdad es que estamos en muchas cosas. De hecho, hoy es eso, como el pistoletazo de salida del 30 aniversario de mi carrera, justo el Día Mundial del Color. Pues sobre todo, mira, queremos hacer como un tour mundial en varios museos con una expo retrospectiva. También estoy creando una casa, o sea, me estoy metiendo bastante en arquitectura, que llevo desde los últimos 6 años dibujando bastante como el interior, ¿no? Como cómo habitar el arte. Entonces pues estoy ya empezando a construir mi propia casa, que va a ser como un 2.0 del estudio. Es una especie de movida geométrica, como sentir desde dentro una escultura, pero habitarla, ¿no? ¿Qué más estamos creando?
¿Dónde está ese proyecto?
Esto va a pasar aquí en Madrid, en Las Rozas. Bueno, luego muchos proyectos que no puedo contar, pero que son maravillosos. También van a salir varios drops de varias cosas que vamos a ir sacando, de piezas especiales, colaboraciones especiales. La verdad que justo con la excusa del 30 aniversario van a pasar cosas muy distintas a lo que viene pasando hasta ahora, que ya es difícil. Pero sobre todo eso, que mi idea es sacar el arte del arte, que el espectador pueda casi habitar el arte, experimentarlo y vivirlo de otra manera, ¿no? Con otra perspectiva más amplia.
Pues Okuda, muchas gracias por recibirnos en tu fábrica de sueños y que sigas transmitiendo ese positivismo y ese buen rollo que desde luego tanta falta nos hace.
Muchas gracias, y hoy más que nunca, la verdad.
Gracias.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. En ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.